Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Muy bien, a mi lado Lourdes Marchese, claro. Ya lo decía, pero con mucha información, con todo.
Ah, estás a full hoy, ¿eh? Hoy está con una energía. Debes haber pasado un buen fin de semana.
A tope. Un buen fin de semana.
Una semana entera.
Una muy buena semana y de mucho trabajo, que ahí está la cosa.
Claro, ¿no? Investigando sobre todo, con los casos policiales que nos tienen siempre a maltraer.
Pero es que no damos abasto, lo decimos programa a programa, realmente no se puede cubrir la cantidad de hechos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Realmente es preocupante.
¿Y hoy de qué vamos a hablar, China?
Hoy vamos a hablar de cuando el asesino es un menor de edad. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la ley hoy? ¿Cómo debería funcionar? ¿Cómo podría funcionar en torno a una brutalidad que yo veo cada vez más creciente en el asesinato de chicos cada vez más chicos? Hablamos de 13, 14, 15 años, con una brutalidad y una violencia en el acto homicida que para mí es inusitada. Y por eso vamos a hablar con un experto para entender qué se puede hacer. Y visto el debate que ya se viene en el Congreso, que esperamos que se dé y siempre decimos con altura en torno a la baja de edad de imputabilidad, y qué se puede hacer para mejorar o para incluir, ¿sí?, a ese menor, para reformar a ese menor en pos de una vida mejor y no de un asesinato a sangre fría, por ejemplo, que se da casi siempre con familiares o amigos.
Bueno, en la pata judicial vamos a hablar de Iron Mountain. Ustedes recordarán aquel incendio que después se replicó en otras partes del mundo también, pero aquí en la Argentina terminó con la vida de 10 personas que fueron a ayudar a apagar ese fuego que se había iniciado esa mañana. Y es una causa que lleva muchos años y que todavía no tiene un juicio oral y público. Hay 10 imputados y que se espera que en la proximidad tengamos un juicio oral.
Y un lugar del hecho que se volvió a incendiar años después. Yo veo directo, o veía directo.
Claro, porque están barracas.
Lo que hoy es un predio, desde mi ventana me acuerdo de ver arder Iron Mountain en ese primer incendio durante 15 días, de no poder acceder los peritos, los investigadores, a ver qué era lo que había pasado, porque el riesgo de derrumbe era muy alto, y que se vuelve a quemar de un lugar del hecho del que no queda nada. Hoy en día derrumbaron absolutamente todo, toda prueba que quedaba ahí también se volvió a incendiar en un incendio sospechoso, y un Iron Mountain que también en el incendio de Ezeiza hace poco volvió a estar por lo menos cerca.
Sí.
Del fuego.
Al menos cerquita.
Sospechoso.
Estaba por ahí. Pero bueno, vamos a estar hablando de ese tema, pero aquellos que quieran seguirnos o quieran acompañarnos pueden hacerlo a través de las redes sociales en X, @nacionalam870, al igual que en Instagram. Y con el hashtag EcosCriminales nos ponen qué quieren escuchar, qué quieren que tratemos, etcétera, etcétera. Nosotras nos encontrás en X, Andre Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes.
Y si te lo perdés, ya sea los sábados o en su repetición en la semana, podés escucharlo en Spotify cuando quieras. Ahí estamos como Ecos Criminales y capítulo por capítulo encontrás cada historia vía streaming.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
En la Argentina, los menores de edad, más que nada los de 16 años, no son penalmente punibles por ley, aunque pueden recibir algunas medidas especiales como la internación provisoria por delitos graves, como por ejemplo los homicidios. Los adolescentes de entre 16 y 18 años, y ya hablar con un especialista, están bajo el régimen penal juvenil. Son imputables por crímenes con penas superiores a 2 años de prisión, pero cumplen medidas en institutos especiales. Casos recientes están destacando justamente la participación de menores en homicidios y generan debates respecto de la baja de edad de imputabilidad. Hay un marco legal, hay una ley, es la 22.803, que establece que los menores de 16 años no son punibles, pero el juez puede ordenar estudios de personalidad, medidas provisionales y si hay riesgo moral o problemas de conducta. para el caso de la franja entre 16 y 18 años, son punibles por delitos graves con procesos adaptados y posibles tratamientos tutelares hasta la mayoría de edad. Provincias como Buenos Aires aplican leyes como la 11.035 y permiten la privación de libertad sin edad mínima para homicidios o robos agravados bajo control civil, aunque del todo poca estadística hay respecto de cuándo se aplica esta interpretación de la ley. Hay casos recientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registros estadísticas solo del año 2024 que en 1.788 causas participaron menores de edad. Solo en 13 hubo homicidios y dos de ellos fueron consumados, es decir, los demás fueron en grado de tentativa. En la provincia de Buenos Aires, 24 menores de 16 detenidos por homicidio en 4 millones de esa edad. Y representan estos hechos el 2,25% de las investigaciones totales de homicidio. En el caso de los homicidios dolosos por el fuero juvenil, 70 de 814 en el año 2024 fueron menores de edad y esto equivale al 8,6% de los casos. Joaquín Esperani, un adolescente de 14 años, fue asesinado el 29 de junio del año 2023 en la ULASH, provincia de Córdoba. Su mejor amigo y compañero de escuela, también de 14 años, lo atrajo con engaños hasta una casa abandonada cuando salía del colegio. Así refleja el compañero de LB20, Radio La Boulash, Fernando Tolosano, cómo impactó el hallazgo del cadáver.
Para nosotros una triste tarde aquí en la ciudad de La Boulash, donde, bueno, como vos decías recién en la presentación, un macabro hallazgo, ¿no?, de un chico de 14 años, fallecido acá a 100 metros de la escuela IPEN 278 Malvinas, Argentina, escuela donde él venía todos los días y que, bueno, su último trayecto fueron 100 metros, Federico. Están las cámaras acá de seguridad de una casa donde los toma caminando a los dos chicos, a su amigo y a él. Y bueno, a 20 metros una casa abandonada, una casa donde normalmente se usaba de aguantadero, entre comillas, que usaban los chicos para venir seguramente a fumar y bueno, aguantadero, se entiende la palabra. Bueno, ahí se encuentra el cuerpo de Joaquín Esperani, 14 años, este niño que el perfil daba como un chico muy sumiso, un chico muy calladito, había algo de bullying. Hoy hablábamos con el comisario Enrique Carrera, le decíamos, ¿en la escuela había bullying? Sí, algo había, pero no sería el motivo de este asesinato, el móvil, digamos, ¿no? Se está hablando del amigo, una cosa que a nosotros no nos cierra como comunicadores sociales, el amigo que hasta hoy a la mañana no daba mucha información, la información que daba era errónea para despistar a la policía, para no encontrarlo. Nuevamente se encuentra el cuerpo porque un vecino dice a la gente que andaba voluntaria, ¿por qué no entran a esta casa que está abandonada? Y ahí, lamentablemente, los chicos que entran a la casa, chicos, eran los familiares, los primos de este chico Joaquín, que estaba desaparecido desde el día 29 a las 15:30 horas.
Según la autopsia, lo golpeó repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, como podría ser un hierro, un pedazo de hierro que nunca se encontró, causándole la muerte. El menor fue detenido preventivamente en el complejo Esperanza, pero fue liberado en octubre de 2023 por orden judicial. El juez Sebastián Moro fue quien tomó esa decisión, con condiciones como tratamiento psicológico y no cambiar de domicilio. Es inimputable por su edad, bajo la ley, como dijimos, la 22.803. Otro de los casos, y que ya hemos dado un capítulo dentro de Ecos Criminales, es el de Kim Gómez, una nena de 7 años que murió tras el secuestro del auto por parte de ladrones que se lo arrebataron a su madre en un semáforo. Dos adolescentes de 14 y 17 años interceptaron el Fiat Palio rojo de su mamá, Florencia Barbosa, en la esquina de 25 y 72. Esto fue en el barrio Altos de San Lorenzo. suspenso. Obligaron a la mujer a bajar, pero Kim quedó en el asiento trasero sujeta al cinturón, uno de los casos emblemáticos del año 2025, con una secuencia calcada. Uno de ellos ya había participado un mes antes en un hecho muy similar. Hoy actualmente el adolescente de 17 años se enfrenta a un juicio oral por homicidio en ocasión de robo con prisión preventiva extendida durante 180 días, y el de 14 años es inimputable, aunque quedó bajo custodia del organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires. Los papás de Kim no pueden creer que quienes le quitaron la vida a su pequeña hija, dejándola sujeta al cinturón de seguridad en el que viajaba junto a su madre al escapar con el vehículo y arrastrarla durante 17 cuadras colgando del auto, no pueden creer que sean menores también, y estuvieron cara a cara en la audiencia que los llevó a ellos a la prisión preventiva.
Y yo sentí muchísima bronca, muchísimo enojo, y nada, era verlo y ver la misma cara con la misma sentada de la que en ese momento me bajó del auto, en el mismo momento que yo le dije que estaba la nena, y en el mismo momento que no le importó nada y no fue capaz de bajarla ni nada por el estilo.
¿Sintieron que había arrepentimiento en su mirada, en la de ellos, o no?
Yo no, porque ya te digo, no lo vio en ese momento, y yo sí, y nada, yo vi esa misma cara que él tenía, y en el que en ningún momento demostró que podía bajar a la nena o que quiso bajar a la nena o algo, no. La nena estaba ahí, la nena estaba, el auto nunca frenó, el auto nunca quiso bajarla, nunca nada. Entonces yo, para mí, no.
Yo los vi a los dos. Uh-huh. No, arrepentimiento no vi en ninguno de los dos. Y el más grande, si bien no me lo dijo con palabras, yo lo vi y me di cuenta de que se estaba haciendo responsable. Me dijo que se entregó. Y el más chico, yo vi que todo lo contrario, me mentía y que sentía que me desafiaba. Y eso te da bronca, te da impotencia. Por eso hoy tomo decisiones como las que estoy tomando, ¿no? De involucrarlo para cambiar las cosas.
Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, oriundo de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, fue asesinado a fines de diciembre del 2025 en un hecho que conmovió a la región. ¿Por qué? Porque fue programado, fue pergeniado por sus amigos de la misma edad. Había desaparecido el 18 de diciembre tras viajar a Santa Fe para encontrarse con su novia, una chica de 16 años. Su cuerpo fue hallado el 22 de diciembre en un galpón abandonado frente al Club Colón, con más de 20 puñaladas que le causaron un shock hipovolémico. La chica de 16 años, ex compañera del colegio con quien se reconectó por redes sociales, lo citó y lo emboscó junto a otros dos menores de 14 y otro de la misma edad, uno inimputable. Uno de los chicos filmó el ataque, los investigadores creen que fue premeditado, como te lo contaba, e incluso lo desnudaron post-mortem y le confeccionaron una lápida. El 29 de diciembre de 2005 imputaron a la novia como coautora de homicidio agravado, quedó en prisión preventiva en un centro de menores. El menor de 14 años fue imputado pero liberado por no punibilidad, y buscan a un tercer sospechoso. Los familiares marchan cada semana para exigir justicia, y Romina, la mamá de Jeremías, no puede creer que haya asesinos de 14 años y pide la baja de la edad de imputabilidad.
Desde la injusticia, desde el entender qué está pasando, el asimilar que Jere no va a volver, entender que en estos momentos lo único que tengo para de Jere es un nicho. Y es terrible, porque él salió a andar en bici y estas bestias lo citaron, lo ejecutaron, hicieron todo lo posible estos días para entorpecer todo lo que pudieron, y ahora se van como si nada. Es horrible. Y no hay palabras para describir esto, o sea, les juro que no les deseo a nadie Nunca me pude imaginar que le podía pasar esto. Yo lo buscaba y cualquier hipótesis me parecía mejor que lo que pasó. Realmente es horrible. Y ahora ellos se van y hacen su vida y tienen su vida. Y yo la paso a ser la mamá de un nene muerto. Es horrible. Es un espanto. Y es injusto. Sobre todo es injusto el salir, el tener que enfrentar todo esto y saber que ellos se van impunemente. Yo con Jere aprendí un montón de cosas y ahora me toca aprender que la justicia no es justa, que son sobreseídos, que no, que incluso si, que es lo que vamos a militar, es que baje la ley de imputabilidad y que por favor no vuelva a pasar esto, de que otros asesinos salgan a su casa, no importa la edad, son asesinos. Lo que hicieron fue un asesinato, fue una ejecución. Y necesitamos que genuinamente la ley baje, porque no es justo, no. Es horrible.
Para abordar esta temática problemática, modalidad delictiva, si se quiere llamar, sobre menores asesinos y esta situación y esta sensación de impunidad con la que se quedan los padres de los menores que son víctimas de otros menores de edad que delinquen, una sensación de impunidad que lo lleva a pedir la baja de imputabilidad, pero ya estamos en contacto con el doctor Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista. Aquí en Ecos Criminales, Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, China? ¿Cómo están?
Bien, tratando de entender cuál es la respuesta, ¿no? Si se quiere, estatal, judicial, hoy por hoy, cuando un menor comete el delito de mayor grado en lo que tiene que ver con el Código Penal argentino.
Bueno, hoy no está contemplado más que en los papeles la actuación de los menores, porque como a partir de los 16 años solamente se es responsable de lo que se hace, y esto hace que cuando los menores de 16 años cometen delitos, bueno, sean impunes, porque además todos sabemos que no hay lugares para alojarlos y se los devuelve a la casa donde precisamente crearon el caldo de cultivo para que el chico esté delinquiendo a esta edad. Entonces es un prácticamente es un círculo vicioso que hace que no salgan nunca del delito. La cuestión de la baja de imputabilidad no es una cuestión de la Argentina, donde tenemos una legislación prácticamente única en el mundo. Uh-huh. En todos lados la imputabilidad está como mínimo a los 14 años. Sí. En todos los países, prácticamente en todos los países de América, en todos los países de Europa, y a veces a menor edad, porque se sabe perfectamente bien que ya a partir mínimamente de esa edad, y mucho menos ya la gente, los hombres y las mujeres saben que quien comete un delito está haciendo algo malo que se lo impone la ley natural. Entonces, creo que esto hace que se adecue a las circunstancias, y nadie podrá negar que cuando vemos la crónica diaria, vemos que menores de 14, 15 años cometen hechos muy graves.
Sí, ahora, muy graves y aberrantes, ¿no?
A que esto se baje. Perdón, no les quiero interrumpir. ¿Qué me decían?
No, que digo, es graves y aberrantes, porque en este caso estamos tratando cuando los menores son asesinos, ¿no? Digo, este especial Ecos Criminales tiene que ver con eso y con la violencia y el ensañamiento con la que actúan cada vez más hacia arriba. Se ven en chicos muy chiquitos, de 13, 14, 15 años, homicidios realmente con mucho ensañamiento, con alevosía, incluso el último caso, el de Santa Fe, donde sus propios amigos lo desnudan post-mortem después de darle 20 puñaladas y le crean una lápida y luego se van a la casa a dormir como si nada.
Pero por supuesto, pero no solo esos hay que castigar, porque eso ya es el grado extremo al que llega el menor cuando no tiene control, cuando se siente impune, cuando sabe que no pueden hacer nada con él si lo agarran. Entonces, creo que la imputabilidad debe ser baja, uh-huh, no solo para delitos graves, sino para todo tipo, uh-huh, de delitos. ¿Por qué? Porque hay que pensar esto, los que se oponen a la baja de la edad de imputabilidad hablan que la cárcel, que van a ir a la cárcel, es que la cárcel no es la única forma de sancionar a un menor. Hay otras formas, castigos y sanciones, mejor dicho, que no son estar en la cárcel. Por ejemplo, recordemos en la New York violenta, antes del alcalde Giuliani, cuando transformó una ciudad que era entre las más violentas del mundo en una ciudad segura.
Exacto.
¿De qué forma? Con la tolerancia cero. Es decir, el que cometía una contravención, un menor cometía una contravención, se lo detenía y se lo obligaba a hacer una tarea comunitaria, por ejemplo, pintar un colegio, cosa de que el menor supiera que haciendo esas cosas cometía un hecho delictivo y tenía que pagarlo. Entonces, logró que con esa escuela, con esa forma de sanción, evitó que muchos menores se transformaran después en delincuentes mayores. Pero lo cierto es que lo que está pasando aquí es que, como no hay ese control de los menores, pasan directamente a ser juguete de los mayores o se crían en lugares donde la violencia, donde la muerte no tiene ningún tipo de valor y demás. Por ende, creo que es necesario que la baja de edad de imputabilidad se concrete rápidamente. Ahora, también tendrán que crearse las condiciones para que esos menores, cuando cometen delitos y son detenidos, tengan que pagar por el hecho de una manera que la ley tendría que contemplar, o sea, a delitos menores, sanciones menores, a delitos mayores, sanciones mayores.
Sí, y también, Jerome, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Lourdes Marche se lo saluda. También tener en cuenta que hoy por hoy las bandas criminales utilizan a estos menores porque saben que no van a tener ningún tipo de responsabilidad, hoy por hoy, teniendo en cuenta que no tenemos una ley de baja de imputabilidad.
Por supuesto, y además con un agravante ese tema, que para hacer una banda se necesitan 3 personas, y eso agrava a veces el delito. Pero si una de las 3 personas es un menor de edad, entonces los jueces consideran que no hay banda. Por ende, en muchos casos se apela a traer un menor de 15 años para que integre ese grupo delictivo, y entonces no se les agrava la sanción. Bueno, todo esto tiene que estar contemplado y realmente tiene que hacerse necesario la baja de la ley de imputabilidad. Tiene que ser una respuesta a la inseguridad, una respuesta a la gente que ve que en definitiva la sociedad son los que reciben el castigo de estos delitos, ¿no es cierto? Y tiene que la gente entender y darse cuenta también que la justicia existe. Por ahora la justicia no existe para esta gente.
Claro, usted sostiene, Eduardo, que no hay sanciones hoy por hoy para los menores, no hay sanción posible o aplicable.
Y que los menores de 16 años no hay sanción. ¿Por qué? Porque en casos extremos, por ejemplo, se lo toma, se lo pone en algún instituto de reformatorio, pero allí no tienen ningún tipo de tratamiento. Realmente es nulo todo lo que se hace hoy en día respecto de los menores. Lo común es que los devuelvan sin tomar las más mínimas precauciones al mismo lugar de donde salió. O sea, lo devuelven a su casa, y en su casa es donde aprendieron a delinquir.
Justamente.
Entonces, allí no hay posibilidad de cambio. Quiere decir que la baja de la ley de imputabilidad tiene que estar, obviamente, acompañada de hechos que permitan acoger a todos estos menores delincuentes y permitirles la sanción que el delito que han cometido les provoque. Y si tienen que estar tras las rejas, bueno, tendrán que tener un instituto que realmente provoque la reivindicación social de todos ellos, ¿no? Para que sigan allí haciéndose todavía más precoces delincuentes de lo que eran.
Eduardo, hace tiempo me da vueltas en la cabeza la idea de poder plantear, y si no hay edad, sino imputabilidad o no, digo, porque pensando, digo, un hombre de 30 años con sus capacidades mentales reducidas puede no comprender la criminalidad de sus actos, porque ahí radica también la discusión de la edad de imputabilidad, y un menor de 9 puede haber comprendido exactamente lo que hizo. Digo, ¿podría hablarse de no edad, sino de imputabilidad o no según el delito cometido?
No es la primera que se plantea esto, Lourdes. Realmente esto se ha planteado. No hay antecedentes legislativos en otros países de que no haya edad de imputabilidad. Sí hay edades mínimas, por ahí bajas, como por ejemplo en Inglaterra, donde la edad es de 10 años. Entonces, esto es un tema que se ha planteado, pero que no ha merecido una sanción legislativa en ningún país por ahora. Pero es para tener en cuenta, porque realmente ya desde el menor, cuando comprende que algo que está haciendo está mal, y bueno, ya a partir de ahí tendría que tener por lo menos algún tipo de sanción para que no lo siga haciendo.
Eduardo, agradecemos muchísimo este contacto con Ecos Criminales.
A ustedes, adiós.
Será hasta la próxima entonces. Era Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista, respecto de qué hacer o qué se hace hoy y qué debate nos queda por delante con respecto a la reforma del Código Penal y la baja de edad de imputabilidad de menores ante los homicidios que cometen los menores. Y nos queda pendiente ahí un capítulo de la justicia restaurativa, que será parte de otro Ecos Criminales, porque es un tema muy interesante también de hablar.
Por Nacional, Ecos Criminales.